Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Les saluda Coral Jordá, estamos aquí en nuestro programa Reflexiones y de invitada tenemos aquí a la doctora Karen Mendoza Bravo. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás?
Hola, muchísimas gracias por la invitación y muy bien y muy contenta.
Muy bien, estrenando la entrada ahorita de las vacaciones contigo, vamos a iniciar el programa.
Así es.
Muy bien, pues fíjate que me llevo la sorpresa porque no he escuchado muchas mujeres que sean urólogas. Sí, entonces me llama la atención y así como que, ¿qué te inspiró comenzar a trabajar en esta carrera? Bueno, elegirla.
Elegirla prácticamente, creo que todo inició desde el internado, cuando estaba viendo también a una uróloga en práctica y me llevé la gran sorpresa de que urología es una de las subespecialidades que son muy flexibles en cuanto a no únicamente es consulta, no únicamente es quirófano, sino que puedes mezclar tanto consulta como quirófano, y dentro de quirófano me voy dando cuenta de que se utiliza mucha tecnología, de que los procedimientos son relativamente resolutivos y cortos, y al paciente que va por alguna afección urológica le va muy bien en cuanto se tiene el tratamiento, se resuelve su problema y se van felices a casa. Yo creo que eso fue lo que más me llamó la atención. Y esa capacidad de poder ayudar a los pacientes.
Práctico y rápido.
Práctico y rápido, exactamente.
Uy, pues muy bien. Ahora, así como entendiendo todas estas áreas que hace la urología, ¿cuáles son?
De todas las áreas que podemos ver desde tumores, por ejemplo, ya sea en riñón, en próstata, en vejiga, se pueden ver desde litos, piedritas en el riñón, en uréter, también en vejiga suele haber. Todas las afecciones que tienen que ver de riñón, uréter y vejiga, tanto de hombres, mujeres, niños y niñas, sí. El ginecólogo se dedica a genitales externos femeninos, pero nosotros urólogos, genitales externos masculinos.
Uh-huh. Y lo más importante con lo que te encuentras o dificultades que te encuentras, ¿cuáles serían?
Por ejemplo, que no se tenga una cultura, tal vez, de acercarse con una mujer uróloga. Eso sí, en México no es como que tan sonado como en otros países. Por ejemplo, en Europa es muy común ir tanto al urólogo como a la uróloga. Sin embargo, ya lo veo que no es tanta dificultad como en el pasado. Yo creo que las urólogas que nos abrieron la puerta aquí en México ya sí tuvieron un poquito más de dificultad en el campo, el cual ahorita veo más flexibilidad ya y un poquito más de confianza de los hombres de acercarse a consulta.
Uh-huh. Y por ejemplo, pensando ya en una enfermedad, sí, por ejemplo, ahorita se habla mucho, ¿no? De no sé, el aumento o el crecimiento prostático, todo eso. ¿Eso sería uno de los principales problemas que se presentan?
Exactamente, es uno de los principales motivos de consulta. Ajá. Lo suelen notar los pacientes cuando se están despertando muchas veces por las noches a orinar, que tengan que hacer alguna fuerza a orinar, que sientan que el chorro ya está débil, que no es lo mismo que hace 10 años, que se corte el chorro, que tengan inclusive ardor o dolor a la hora de orinar, o en ocasiones puede llegar a que orinen sangre. Entonces son los signos como de alarma y los que los hacen acudir a la consulta.
Uh-huh. ¿Y realmente es alto el porcentaje? De, digamos, no sé también como en edades o cuál es el tiempo que más se presenta o qué sí. Tipo de descuidos.
Por ejemplo, en pacientes arriba de 60 años es muy común que lleguen a la consulta con estos síntomas e inclusive que ya hayan sido tratados previamente o que estén tomando alguna pastillita o remedios que se llegan a encontrar en línea o en internet. Y es muy común ya cuando no tienen alguna mejoría con el medicamento, es cuando se acercan, o en ocasiones también cuando se echaron alguna cervecita de más, que dejan de orinar y cuando ya tienen que ir de urgencia para poder resolver el problema es cuando logramos verlos a los pacientes y es muy común arriba de los 55, 60 años de edad.
Entonces, pensando en prevención, la recomendación sería comenzar realmente de cierta edad a tener una visita más constante con el médico.
Así es, de hecho, se inicia todo este tipo de check-up, de poder verificar si todo está bien con el paciente a partir de los 45 años, si tuvieron algún antecedente de algún familiar, papá, tío, hermano con cáncer de próstata, y a partir de los 50 años si no tienen algún tipo de esta relación. En esa cita lo que hacemos es descartar un cáncer de próstata y ver, en caso que tengan crecimiento prostático, checar qué candidatos o si únicamente podemos estar con medicamento o va a terminar en una enucleación prostática o alguna cirugía prostática.
Cuando hablas de crecimiento prostático, ¿sería el principio del problema o ya sería tener el problema pensando en cáncer, por ejemplo?
Es muy diferente. Por ejemplo, cáncer de próstata no tiene nada que ver con el crecimiento, con el tamaño de la glándula prostática, y crecimiento prostático es también totalmente diferente a cáncer de próstata. Es por eso que deben de acudir a consulta a partir de los 45 años, ya que también el tratamiento de ambas es muy diferente. Si el paciente tiene cáncer de próstata, se le tiene que hacer según el grado y la biopsia y lo que salga en ella, el tratamiento, y en cambio en crecimiento prostático es otro tipo de cirugía menos invasiva y que tienen diferentes modalidades de terapéuticas.
Y pensando en ese tratamiento, el porcentaje de que realmente sí se recupere, que no tenga ya más problema, es bueno,
es muy alto. Por ejemplo, si se hace una cirugía de crecimiento prostático con enucleación prostática con láser de holmio, es una cirugía vitalicia y ya no se tienen que volver a someter a ningún otro procedimiento para la próstata. Sin embargo, cuando se hace la resección transuretral de próstata, la conocida RTUP, con esa te quedan a los 6-8 años más o menos un porcentaje de hasta 10% de volver a ser reintervenido nuevamente, ya que la próstata es una glándula que está creciendo y con la RTU, por así decirlo, todavía queda tejido prostático después de la cirugía, y con la enucleación prostática es como si peláramos una naranja, se quita todo el interior, que es lo que se manda a estudiar a patología, y se quedan únicamente con la cáscara, que sería la cápsula de la próstata. Entonces, por así decir, queda un espacio completamente abierto y no va a volver a tener el paciente problemas para orinar.
Y por ejemplo, esto, si fuera ese crecimiento prostático, ¿hay alguna probabilidad que en lo que se está tardando en recuperarse igual se presente el problema de cáncer?
Por lo general, primero, al acudir a la valoración, tenemos que descartar la cuestión del cáncer de próstata. Nosotros, para decir que un paciente tiene una sospecha alta de cáncer de próstata, nos basamos en su antígeno prostático, la prueba de sangre, y en un examen digitorrectal, o sea, tocar la próstata para ver si tiene algún nódulo o alguna tipo de irregularidad que nos llame la atención, y eso nos hace una alta sospecha. En pacientes que no quieren hacer un examen digitorrectal, existe la resonancia magnética multiparamétrica, la cual nos dice si hay algún grado de sospecha o malignidad en la próstata, y esto nos va a dar la pauta para hacer una biopsia. Una biopsia es un procedimiento ambulatorio, es un procedimiento rápido en donde tomamos unos, por así decirlo, core o hilito de la muestra del tejido prostático. Son 12 muestras que se envían para que se estudie y el patólogo nos diga, ¿es cáncer o no es cáncer? Ya teniendo descartado esto, sin embargo, no todos los pacientes se les hace una biopsia de próstata. Si su antígeno prostático está bien, si tiene, por ejemplo, un examen digitorrectal que no nos dice nada acerca de o sospecha de cáncer de próstata y únicamente tiene un crecimiento prostático, entonces es un candidato a una enucleación prostática con láser de holmio. Y la recuperación en este tipo de pacientes entran en la mañana a su cirugía, por la tarde, si no tienen algún comórbido, inclusive se pueden ir el mismo día a casa y al día siguiente se les retira la sonda en la consulta. Y de recuperación, pues realmente únicamente es un reposo relativo, ya que no tienen ninguna herida y todo se hace a través de la uretra.
Y no hay un tiempo en especial, aunque sea interno, que se dé una instrucción a cierto tiempo de cuidado?
Sí, por ejemplo, los primeros 15 días sí recomendamos que no monten bici, no montar a caballo, para que no haya un golpeteo en la zona del periné y no nos pueda provocar algún tipo de sangrado. O en ocasiones lo que también les comentamos es que deportes de contacto, que no estén haciendo ese tipo de cosas, pero volver otra vez a trabajar o cualquier tipo de actividad que tengan directo a la normalidad o inclusive gimnasio lo pueden seguir realizando.
Y por ejemplo, ¿habría alguna situación como influencia en su cuestión sexual por tener este tipo de dificultades?
No nos metemos con nada en cuanto a erecciones. Cuando se hace una enucleación prostática, no tocamos ninguna cuestión nerviosa. Lo que puede llegar a suceder, que es algo que preguntan también los pacientes, es algo que se llama eyaculación retrógrada. ¿Esto qué quiere decir? Sí llegan al orgasmo, sin embargo, no hay salida de semen. ¿Okay? A muchos pacientes sí les importa un poquito eso, y hay otros que dicen, no me importa, si sigo teniendo mi función eréctil normal, no hay ningún problema. Entonces, es uno de los
puntos. Bueno, no sé qué tanto, por ejemplo, te lleguen pacientes, pero que estén más determinados por el aspecto psicológico, ¿no? Que pudiera ser como muy determinante que piensen que sí tiene que ver, el cáncer, o sea, la cuestión prostática, el aumento prostático, lo que le esté afectando.
Exactamente, hay ocasiones pacientes que suelen como que aunar ese tipo de factores sin darse cuenta que es totalmente un problema aparte del otro, exactamente, y que en ocasiones, por ejemplo, en un problema de disfunción eréctil tenemos que empezar a buscar también cuestiones metabólicas, aparte de las psicológicas. Pero en ocasiones vamos más a pacientes que son diabéticos, que tienen muchos años de diabéticos o de hipertensos, y que aparte tienen colesterol alto, triglicéridos altos, los cuales todo esto puede ser tratable, e inclusive hay medicamentos para poder ayudarlos, y que todo tiene solución.
Bien, bueno, por ejemplo, en cuanto a investigación ahorita de pues el tratamiento que se puede venir dando, ¿Hay algo que esté como más nuevo, más novedoso, que esté a punto de salir como para apoyar más a los pacientes?
Lo más novedoso ahorita en cuanto a crecimiento prostático y el tratamiento, sí es la enucleación prostática con láser de holmio. Existen otras terapias que ya, por ejemplo, el green láser. Lo que tiene de diferencia es que el green láser o el láser verde que se utiliza para crecimiento prostático hace una vaporización del tejido. El problema con esto es que no tenemos una muestra para enviar al patólogo y que nos diga, perfecto, solo fue crecimiento prostático y no hubo un cáncer. Y también que deja con muchos síntomas irritativos al paciente después de la cirugía. Refieren que tienen mucho ardor a la hora de orinar y en ocasiones suele ser hasta meses. También hay otro tipo de terapias que también es como poner un calor local. En la próstata les dejan una sondita para que estén orinando los pedacitos de próstata. Tiene unas indicaciones muy precisas, un tamaño de próstata pues puede ser un poco más pequeña para tener esos resultados y que el paciente esté enterado de que va a tener ese tipo de problemitas.
Bien, bueno, pues tenemos que ir a corte, ¿ok?
Ok.
Bien.
Escuchas Reflexiones. Continuamos. Volvemos con más Reflexiones.
Bueno, recuerden que estamos aquí con la doctora uróloga, que es Karen Mendoza Bravo, y bueno, hablando acerca de todas esas cuestiones del crecimiento prostático, que es como parece que lo usual, ¿verdad?
Sí, así es. ¿Sí?
Bueno, Karen, nos estás mencionando acerca de, pues, como de un avance, digamos, ¿no? En cuestiones de tratamiento. Más bien, ¿es tratamiento o sería como cirugía? Sería, ¿no?
Es un tratamiento quirúrgico, una intervención.
Sí, entonces, ¿nos puedes profundizar un poquito más como para conocer? Hablando con Karen decía, ¿no?, de que no hay mucha gente que lo esté practicando esto, tanto en Guadalajara, y pues aquí parece que tú nada más.
Sí, así es. Pues realmente es una de las técnicas nuevas que se necesita mucho aprendizaje y tener a un proctor, que es un doctor que ya está empapado ahora sí que de esta técnica y que te está ayudando en tus primeros casos que hagas solo de esta cirugía, que es mejor conocida como LEP. Yo tuve la fortuna de estar con el grupo de Uromin, con el doctor Hugo de la Rosa, el cual es un pionero en OLEP a nivel México, y cuando me decido venir aquí a Puerto Vallarta, me doy cuenta de que soy pues la única que lo practica, y muchos urólogos están queriendo aprender la técnica, lo cual es muy bueno, ya que nos hemos dado cuenta, y me incluyo en esto, de que es una técnica la cual es vitalicia, es menos sangrado, menos tiempo quirúrgico, menos tiempo intrahospitalario, inclusive se puede hacer ambulatoria, a los pacientes les va muy bien. Y hay ocasiones los mismos pacientes que nos dicen que no se daban cuenta de qué tan mal estaban orinando hasta ya que se hicieron el procedimiento, la OLEP, y después ven los beneficios de la cirugía. Y a base de todo esto sale la idea de hacer un proyecto que se llama OLEP Vallarta, en donde podemos tener a nuestros pacientes bajo el cuidado, tener un equipo en donde se les haga su valoración preoperatoria si la necesitan, en donde si son pacientes extranjeros les damos también esa opción de que puede ser su cirugía ambulatoria, en donde les hagamos paquetes también para poder tener esa facilidad de operarse y de seguir disfrutando sus vacaciones en Vallarta, que yo creo que también es el atractivo turístico que tenemos aquí, y que pueden tener resuelto ese problema de una manera rápida, que ya no es como antes, y como en ocasiones había visto unos comerciales que decían no te sometas a cirugías de próstata dolorosas y toma esta pastilla milagrosa y todo ese tipo de publicidad engañosa que vemos, y realmente ya no es como antes, ya la tecnología nos ha alcanzado, esa tecnología la tenemos en nuestras manos, la tenemos aquí en Puerto Vallarta, pacientes nacionales y extranjeros se han visto ya beneficiados con esto, y estoy muy contenta de empezar este nuevo proyecto y ahora sí que pues ayudar a todos aquellos hombres que tengan esos problemas para orinar y puedan recuperar esa calidad de vida que solían tener.
Fíjate que de ahí me surgen dos preguntas. Una, precisamente en relación a esto de las pastillas y bueno, parece como que hay otros tratamientos, ¿no?, holísticos, que de repente, pues, no sé, la gente se deja llevar por esto y yo no sé qué tanto eso le afecte este tiempo que está invirtiendo en esos tratamientos y hablando de un crecimiento prostático, por ejemplo, qué tanto se podrá de verdad detener esto o aumentar o cómo funciona eso.
En sí, la próstata es una glándula, la cual va a ir creciendo conforme pasa el tiempo. Si el paciente dice que quiere frenar un poco los síntomas o algo por el estilo, el medicamento más utilizado para crecimiento prostático es la tamsulosina. Hay ocasiones que inclusive pacientes me han dicho que se compran algún tipo de pastillas o tés o incluso hasta terapias con imanes y realmente no estamos peleados con cualquier tipo de cuestión homeopática que el paciente quiera llevar, siempre y cuando también tome su medicamento, el que ya esté aprobado y que esté científicamente referido como un tratamiento seguro para el paciente. Sin embargo, yo siempre les comento, este desenlace del crecimiento prostático siempre va a terminar por lo general en cirugía. No sabemos si va a ser en unos 10 años, en unos 15 años. Entonces, en esos 10, 15 años, el paciente va a estar gastando su dinero en cuestiones homeopáticas o imanes que no sabemos siquiera si están probadas o si funcionan, o si llegan a la larga a tener alguna toxicidad para hígado, para riñones, que después nos puedan estar metiendo en más problemas. Entonces, ahora sí que les dejo las dos cartas al paciente. Si quiere seguir gastando dinero en cuestiones que todavía no tienen alguna validez científica, o si de una vez o junta un par de añitos más y podemos operarlo, pues con todo gusto. Incluso vamos a checar si ya se tiene alguna posibilidad de que este tipo de tratamientos se tengan algún tipo de pago especial para que puedan ir pagando su cirugía, y siendo que son cirugías que no son monetariamente tan difíciles de conseguir y que en verdad sí pueden ser accesibles para todos los pacientes.
Esto no se lleva a cabo o no hay algo que, por ejemplo, en una persona que está en el Seguro Social o en el área pública.
En área pública actualmente es muy difícil que se tengan los equipos. El tener un láser, el tener el morcelador o algún equipo de lo que tenemos, son equipos bastante caros. Es por eso que en institución se sigue con la resección transuretral de próstata. Creo que en muy pocos lugares se puede contar con el personal capacitado para hacer la enucleación prostática, que es lo más importante, que haya algún urólogo que esté capacitado con la técnica. y el equipo. En ocasiones se tienen que rentar este tipo de equipos, pero sí desconozco la manera en que se haga cuando es con institución. Por lo general en institución les van a ofrecer la resección transuretral de próstata. Esperemos que en un futuro ya se pueda contar dentro de la cartelera con la enucleación prostática, pero como es un procedimiento relativamente nuevo, yo creo que vamos a tardar un poquito más en llegar a instituciones públicas.
Bueno, pues lástima.
Sí.
Bueno, y por otra parte también la otra pregunta que me surgiera, ¿hay algún indicador como para pensar en que una persona más joven que esos 45 años se le vea venir un problema, un síntoma, un algo, hay un elemento que es indicador de que va a haber problemas?
Sí, por ejemplo, si en su familia su papá tuvo problemas con la próstata, si llegan a recordar o actualmente dicen, no, es que mi papá ya tuvo una cirugía de la que están comentando o está tomando dichas pastillas, yo ya tengo 45, 50 años, yo ya necesito ir a revisarme, con todo gusto. En ocasiones lo que les digo a los pacientes, lo peor que puede pasar es decir, todo está bien, no tienes ninguna sospecha de cáncer, tu próstata está en un tamaño adecuado, por lo general son 30 gramos lo que tiene que o 30 cc, lo que nos refieren que tiene que medir la próstata, y nada más que nos vemos en un año. Tal vez ese es el principal temor que tienen, de que vayan a la consulta y que digan, chin, me van a decir que tengo algo mal y yo tengo que seguir trabajando, tengo que seguir con la familia activo, tengo que... Siento que es un poquito más por esa parte, que los hombres no se acercan al área de la salud tanto como las mujeres. Por ejemplo, tenemos nosotros campañas de cáncer de mama, ve con tu ginecólogo cada año. Y
es bombardiza.
Exactamente. A diferencia.
Entonces, eso es lo que nos haría falta, ¿no? Dar esta información más frecuentemente y más clara.
Así es. En noviembre se llega a llevar el movimiento Movember, el cual es para concientización de cáncer de próstata, inclusive cáncer testicular, y en donde se lanza toda esta campaña. Sin embargo, aún así, hay ocasiones que ponemos con diferentes laboratorios que tengan ese paquete de su antígeno prostático, su examen general de orina, la consulta gratuita, y aún así hay muy pocos hombres que llegan y dicen, sí, yo me quiero revisar, yo quiero checarme, quiero ver que todo esté bien. Y creo que más en cuanto a lo mediático, sí es darle más voz para que podamos detectar todas estas cosas a tiempo y no nos llevemos sorpresas en un futuro.
¿Cómo anda el porcentaje de mortalidad?
Es la primer causa, el cáncer de próstata en hombres es la primer causa de mortalidad, seguido ahí o pisándole los talones por cáncer de pulmón. Y la verdad yo creo que mucho tiene que ver esa cuestión de la... del tener los medios necesarios para hacer una campaña mucho más grande y para concientizar a los hombres que sí es necesario que acudan a revisarse.
De acuerdo al tiempo en donde tú apenas iniciabas y ahorita ya con tu práctica y eso, ¿crees que sí ha subido el porcentaje de gente más consciente o inquieta en saber cómo está?
Sí ha subido. Sin embargo, he visto que es en hombres que rondan más o menos entre 30 a 40 años, que empiezan a cambiar como que el chip de me tengo que cuidar y me tengo que revisar. Y cuando son señores de más de 60 años, hay ocasiones que acuden hasta con su esposa, porque la esposa es la que los agarró y les dijo, vámonos a revisarte porque aquí algo no anda mal.
Hay amenazas y no.
Exactamente. Ahí los tenemos en consulta los dos.
Sí. Pues bueno, entonces a lo mejor va a ser ese el punto, ¿no? De que la mujer se concientice más para que de alguna forma haga labor.
Sí, de hecho ellas son las que dicen, vengo porque pues se levanta muchas veces a hacer pipí y no me deja dormir. Entonces, hágale algo, dele algo, pero para que ya descansemos los dos.
Uh-huh. Okay. Bueno, vamos a ir a corte y regresamos.
Okay.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Bueno, listos por aquí con la doctora Carmen Mendoza, uróloga. Y bueno, entonces, quiere decir que ahorita, bueno, nos enfocamos mucho a este asunto, ¿no?, del crecimiento, de lo del cáncer y todo esto. Pero realmente nos decías que sí se abarcan otro tipo de cosas. Por ejemplo, ¿puede ser común que la mujer asista también contigo como uróloga?
Sí, de hecho, existen casos, y tal vez les va a parecer familiar en algunos radioescuchas. Las mujeres es muy común tener infecciones de vías urinarias, probablemente más en mujeres posmenopáusicas tienen infecciones de vías urinarias de repetición, cuando tienen más de 3 infecciones cada 6 meses o inclusive más que estas, que suelen tener, dicen, el mal de orín, ¿no? De que tengo ardorcito, de que tengo que ir muchas veces al baño y hago muy poquita pipí, y cuando puede que, si todavía tienen su periodo, se les calma tantito, o que ya estén en esa cuestión posmenopáusica. En ocasiones también se añade esto el tema de la incontinencia urinaria. Si toso, río, estornudo, se me sale poquita pipí, o en ocasiones no estoy haciendo nada y siento que se me sale poquita pipí, tengo que estar utilizando toallitas y me las tengo que estar cambiando constantemente, también se aúna este problema. Hay ocasiones...
Y hasta usar las toallitas también puede ser problema, ¿no?
Exactamente. El utilizar una toallita guarda mucha humedad, entonces no es tan recomendable hacerlo. Sin embargo, cuando las pacientes tienen incontinencia urinaria, sí tienen que acudir a alguna evaluación para poder dejar este mal hábito que las mujeres tienen, y que podamos tener un poquito más de prevención a la hora de tener tantas infecciones y tratar bien a esa infección, no únicamente dar un antibiótico por un par de días para que se sienta bien, si nos va a volver a regresar la paciente en menos de un mes con otra infección urinaria.
Lo que he escuchado, digo, a lo mejor no sé por estar aquí en la costa, pero veo mucho adolescentes, a jovencitas adolescentes, ¿no?, que recurren mucho, más bien que se presenta mucho este tipo de problema.
Sí, así es, el factor costa que estamos en cuanto a la exposición al calor, a la deshidratación, no estamos bien hidratados, más ingesta de bebidas de refresco, soda, jugos y demás, no nos dan tanta cabida para liberarnos tantito de las infecciones de vías urinarias. Y eso, más aparte, inicio de relaciones sexuales, no tener buenos hábitos higiénicos, es como que añadirle un poquito más a la caja de las infecciones para poder estar presentando una.
Uh-huh. Bueno, y ahorita hablando de ese tipo de infecciones también, las de transmisión sexual también van contigo.
Sí, así es, las infecciones de transmisión sexual, y sobre todo un tema que me toca ver mucho en la consulta es acerca del virus del papiloma humano. Cuando van los pacientes es cuando ya tienen alguna verruguita que hay que tratar, lo cual podemos hacer en el consultorio el mismo día que vayan a la consulta, pero que están preocupados por saber si a su pareja también la contagiaron, si qué tienen que hacer ellas. Recordemos que el virus del papiloma humano puede ser de bajo grado o de alto grado. Los de bajo grado nos dan esas verruguitas indeseables que todos quieren eliminar rápidamente. Y sin embargo, en las mujeres hay ocasiones que no se puede ver el virus del papiloma humano, y es por eso que les hacemos hincapié a que vayan con su ginecólogo a hacerse un papanicolaou, porque de ahí se puede derivar el de alto grado y hacerse un cáncer cervicouterino. Esa parte sí se la dejamos al ginecólogo.
Entonces quiere decir que un indicador importante es que cuando comienza a ver esas verruguitas, como que córrele.
Sí, aunque hay ocasiones que no se ven, no se manifiesta el virus del papiloma humano. Más de un 95% de la población que es sexualmente activa tiene virus de papiloma humano y ni siquiera lo sabe. ¿Por qué? Porque no sale una verruguita, o porque no se ha ido a hacer su papanicolaou las mujeres y no tienen ni siquiera idea de que son portadores del virus.
Uh-huh. ¿Y hay cierta edad donde ya no te debes de preocupar tanto por eso? Pensando, una mujer ya más, o sale peor,
no,
de más anciana.
No,
más
no hay prevalencia ni, o sea, en alguna edad en específico o algo por el estilo, pero lo que sí está ya probado, por ejemplo, la vacuna para el virus del papiloma humano, antes estaba recomendada a jóvenes que todavía no habían iniciado relación sexual, a niñas entre 14 y 15 años. Sin embargo, ahora ya está probado que puede ser a toda la población, tanto hombres como mujeres, aún así ya hayan estado expuestos al virus o hayan tenido alguna verruguita. ¿Por qué? Porque la vacuna nos va a ayudar a reducir el número de reapariciones de las lesiones, o inclusive disminuirlas. Eso sí, no se va a erradicar. El virus ya está ahí y no hay ninguna cura o tratamiento para para eliminarlo.
Bueno, ¿hay algún tratamiento en especial o cirugía cuando se tienen este tipo de problemas?
Sí, por ejemplo, también lo que llega mucho en genitales, lo que se hace, se puede hacer una crioterapia o se puede hacer una electrofulguración con cauterio. Para esto sí utilizamos un poquito de anestesia.
Oye, contigo es un vocabulario, digo, un trabalenguas. ¡Qué barbaridad! Muchas palabras muy rembumbantes.
Bueno, para simplificarlo un poquito, crioterapia utilizamos frío y con electrocauterio utilizamos el calor para quemar esa lesión. Esos son los dos tipos de tratamientos que podemos tener en lesiones pequeñas, alguna que otra que haya aparecido, ya sea en pubis, en pene o prepucio. Y cuando son condilomas más grandes, que lo dejaron pasar, que no sabían qué era y de repente ven que creció o que se multiplicaron más, entonces es ahí en donde ya tenemos que valorar algún tratamiento, pero ya adentro de un quirófano con una anestesia un poquito más importante para poder eliminar las lesiones.
Bueno, en el principio del programa mencionaste algo de, por ejemplo, las piedritas también, ¿no?
Sí. También, por la misma cuestión del calor nos ayuda.
¿Ah, sí?
Sí, a la hora de estar en cuestiones de deshidratación, más genética, factores, por ejemplo, alimenticios, consumir mucha sal, no beber suficiente agua, hace que esos cristales en la orina se vayan acumulando y vayan haciendo la formación de las famosas piedritas en el riñón, olitos, y esas nos suelen causar problema cuando ya crecen demasiado o cuando el paciente tiene ya varias infecciones o cuando una de esas piedritas llega a caer al uréter y tapa por completo el conducto de salida de la orina. Entonces esas ya son cosas un poquito más urgentes porque el paciente se suele poner muy mal e inclusive dicen que el pasar una piedrita es como tener un dolor de parto, similar a eso. Entonces esas sí ya son cirugías de urgencia.
Entonces, pensando en el aspecto preventivo, sería no tanta sal, hidratarse más.
Exactamente, no consumir tanta sal, mantenerse muy bien hidratados, no consumir bebidas como refrescos o jugos con edulcorantes y llevar una vida un poquito más saludable posible. Yo sé que todo mundo nos dice acerca de esto, pero el mantenernos hidratados yo creo que es una de las piedras angulares para evitar las infecciones e evitar también la formación de piedritas.
¿Y cuáles son como los de todo esto que has mencionado los casos más comunes?
Casos más comunes tienen una variación, por ejemplo, cuando estamos en época de calor, de las infecciones de vías urinarias son las que se dejan desenmascarar. Ahora sí que esto y aunado también a los litos, a las piedritas que están atoradas en vía urinaria, esas son las más frecuentes. Y la cuestión prostática ahora sí que es durante todo el año, no existe algún punto en donde, digamos, en tal mes es más prevalente, es así.
Algo que te iba a preguntar, por ejemplo, esto de las piedritas, ¿puede ser más frecuente en hombres que en mujeres?
Tiene la misma prevalencia, también en cuestión genética. Yo estuve realizando mi residencia en Mérida, Yucatán, entonces allá es el mundo de lito. Todos los yucatecos tienen esa prevalencia a ser formadores de litiasis y no tiene nada que ver con la dureza del agua, como todos habíamos pensado que era el agua de allá de Mérida que los hacía tener tantas piedritas, sino que también es una cuestión genética. Si venimos de una familia de formadores de piedritas, pues es muy probable que yo también pueda ser un formador.
Oye,
¿y
cómo
de litos?
Cortar esa?
Exactamente, es así, no hay ni cómo, es como la diabetes.
¿A poco igual?
La diabetes igual son también hereditarias. Y también la hipertensión nos puede hacer un poquito más factible a tenerla que una paciente o un paciente que no tiene esos antecedentes en su familia.
Entonces, realmente la conciencia de, por ejemplo, la alimentación, esos hábitos que podemos tener, ¿no?, de vida.
Claro.
Son los que nos van a ir ayudando a cortar esas, sí, esas formas de cadena.
Así es.
Bueno, pues no sé qué nos puedes platicar más acerca de para ti la experiencia. Por ejemplo, el mundo de Mérida, estar allá, trabajar con personas yucatecas. Nosotros acá en la costa y no sé dónde estudiaste, o sea, ¿encuentras cosas muy características de los diferentes sitios?
Sí, sí, cosas muy características. Yo soy de Guadalajara, entonces cuando voy a Mérida a hacer la especialidad, por ejemplo, lo que más nos llegaban siempre eran las infecciones en el riñón, los abscesos renales, la cuestión de las piedritas en el riñón. Bueno, no eran piedritas, eran unos piedronones que los llevaban hasta insuficiencia renal a los pacientes y tenían una lista de trasplante larguísima. Era como que la mayor afección que se tenía en el sur del país. Y a la hora de venir a la costa, tal vez no encuentro casos tan graves o con esa carga de piedrita o de litiasis, pero sigo encontrando por el mismo tipo de clima y el calor, seguimos encontrando infecciones, seguimos encontrando litos o piedritas que tal vez no son tan grandes, pero que sí requieren un tipo de manejo con láser y que prácticamente son cirugías, y por lo cual también vuelvo a la pregunta de por qué me gustó urología, que son cirugías ambulatorias, son cirugías rápidas, con el láser se pulveriza rápido la piedrita, la hacemos polvito, y salimos y no hicimos ninguna herida, no hicimos ninguna incisión de nada.
¿Sería un tipo de laparoscopía?
Es diferente, con la laparoscopía incluso se hacen incisiones a nivel abdominal para poder entrar, pero con, se llama endoscopía. Todo se hace a través de orificios naturales, entonces por donde hacen pipí, por ahí podemos resolver todo. Claro, con anestesia, sí. Si no, no se podría hacer nada de esto.
Con razón entiendo por qué no van.
No, pero con anestesia no sienten nada.
Bueno, y a propósito de esto de ir o no ir, ¿las mujeres tienen este, o tenemos esta información de poder acudir con el urólogo para eso?
No, realmente piensan que si tienen, por ejemplo, algún tipo de infección o alguna piedrita, lo primero que se les viene a la mente es ginecólogo, porque es el que está encargado de mujeres y genitales y demás. Pero en cuanto a aparato, por ejemplo, renal, vías urinarias, ahí sí es con el urólogo o uroginecólogo, que es en donde podemos dar un tipo de tratamiento más especializado y no únicamente como para tratar una infección rapidita.
¿Es como una subespecialidad? No la había escuchado.
Sí es subespecialidad. Por ejemplo, un uroginecólogo se hace si fue un ginecólogo que después hizo una capacitación, un fellow en urología ginecológica, y nosotros urólogos ya tenemos esa especialidad de urología, sin embargo no nos metemos en la cuestión de genitales externos femeninos, esa es la única diferencia.
Bueno, ¿cuál sería como, y que esto lo vamos a ver ahorita en la última parte también del programa, como en tus recomendaciones, ¿no? Pero ahorita, ¿qué más necesitamos tener muy presente como en prevención?
En prevención, siempre que existe algún síntoma, por ejemplo, ahora con las infecciones, algún síntoma urinario, el no prescribirse, el no ir porque me funcionó la pastilla que me dijo mi comadre, que era un ciprofloxacino, me lo tomé 3 días, me sentí bien y ya, no pasó nada. Porque vuelve a llegar la infección y vuelven a tomar la misma pastilla y no tiene el mismo efecto. Están haciendo una resistencia bacteriana. ¿Y eso en qué se traduce? En que cuando lleguen a la consulta y nosotros pedamos algún examen de cultivo, al tener el resultado, veamos que sean resistentes a todos los medicamentos habidos y por haber. Entonces, eso nos lo complica a nosotros, porque cuando tengan una infección verdaderamente fuerte, no vamos a tener nada de medicamentos con cual tratarlos. En ocasiones, esos pacientes tenemos que internarlos en hospital para que se queden con tratamiento antibiótico en el hospital. Y pues ahora sí que ver cuál es el último antibiótico en este mundo que nos puede servir para tratar esa infección. Y hay pacientes que por una infección de vías urinarias complicada, que ya sean diabéticos también, pues llegan a estar inclusive en terapia intensiva. Por eso es muy importante no automedicarnos.
Se me viene a la mente como, ¿a qué le debemos de tener más miedo? ¿A pensar en ir a una primer consulta con todo el miedo de que me van a decir que tengo esto o aquello? ¿O a tener que enfrentar una situación que ya se me instaló ahí, se hace crónica, va a ser más dificultosa y más costosa?
Exactamente. ¿Sí? Al final del día, yo creo que si no acudimos en esa cuestión de prevención, pues nos va a salir más caro en un futuro lo demás.
Y los estragos que habrá en tu cuerpo también, o las repercusiones así, incluso otros órganos, ¿no? También.
Exactamente.
Por ejemplo, me llamó la atención eso que decías de lo que vendría siendo el riñón, pero ahorita te formulas la pregunta porque ya me están cortando aquí.
Sí, está bien.
Bueno, vamos a corte.
Más mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Bueno, pues volvemos aquí al aire. Estamos con la doctora Carmen Mendoza Bravo y ella es uróloga. Y bueno, de acuerdo a toda la experiencia, a todos los datos que nos ha venido dando ahora, me falta, o lo que te iba a hacer de esta última pregunta. Cuando no has tratado un problema de vías urinarias, por ejemplo, ¿no? Y que nos dejamos llevar, como dices, por la vecina que nos dio tal medicamento. Sí. Entonces, ¿qué sucede? ¿A dónde más se puede ir este problema, además de aumentarse, y qué otros órganos puede afectar?
Cuando una infección de vías urinarias no es tratada correctamente o que realmente la dejan pasar, después el paciente vuelve con fiebre, con dolor en la espalda, en ocasiones hasta orinan sangre. Y este tipo de infecciones se puede llegar a convertir en una pielonefritis. Esa orina infectada ya refluyó hasta el riñón y está empezando a hacer esa infección en riñón. Las bacterias empiezan a liberar gas, tienen gas adentro del riñón. En ocasiones puede haber algún absceso, alguna colección de pus alrededor del riñón. Esas cuestiones ya son un poco más graves, ya se necesita hospitalización, medicamentos de muy amplio espectro, los antibióticos, para poder atacar esta infección. Entonces, suele afectar el riñón, que es lo que más nos llega a preocupar, y lo que más preocupante puede llegar a ser es que se empiece a desencadenar una falla renal que termine en algún tipo de insuficiencia renal que tenga que ser tratada después con diálisis, pero esas son ya palabras muy, muy, muy mayores, por así decirlas. Esos desenlaces fatales.
Y bueno, hace rato que estábamos hablando acerca de que muchas jovencitas pueden estar teniendo ese tipo de problemas, entonces sí hay que poner atención, sí hay que enseñarles a que pues de alguna manera se cuiden y sobre todo estén alertas, ¿no?
Claro que sí, porque siempre y cuando en higiene, yo sé que son cosas que son muy obvias y que nos las enseñaron tal vez desde que éramos muy pequeñas, pero que sí son importantes, por ejemplo, el aseo, ¿no? Hacerlo siempre de adelante hacia atrás, porque si lo haces de atrás hacia adelante, pues estás arrastrando con todas las bacterias de ano hacia vagina y eso se va a uretra. Nuestra uretra es una uretra muy cortita y también lo que hay de distancia de ano a la uretra es muy corto. Es muy fácil que un bichito que se llama E. coli, que está en recto, pueda pasar a vías urinarias y causar todo este tipo de problemas. Uh-huh. Eso también orinar después de tener relaciones sexuales para barrer con toda la cuestión bacteriana, y el estar utilizando pantaletas de algodón o que tengan ese centro de algodón en la pantaleta, exactamente, para que pueda estar respirando un poquito más la piel. Y ahora sí que como comenta, ¿no? El calzón de abuelita son los que tienen ese tipo de protección.
Entonces, maridos jóvenes o lo que sea que tengan que ver con esto, como sí, que aceptar
ese para no la salud. Sí. Sí, así es.
Bueno, y a ver, entonces, pues ahora sí que arráncate con todas las cosas que nos puedas comentar acerca de estos cuidados que tenemos que tener, tipo prevención.
Cuidados preventivos. Si nos vamos ahora sí que por grupo etario y por sexo, si nos vamos con bebés o con niños muy pequeños que no han tenido la circuncisión, que tengan fiebre, que tengan infecciones de vías urinarias de repetición o que no puedan bajar el prepucio, que acudan también con el urólogo a checarlos, porque en ocasiones es necesaria una circuncisión. Eso de estar haciendo ejercicios únicamente los lastiman más, no está comprobado que sean efectivos o que sean eficientes. Si pueden bajar bien el prepucio, si se puede limpiar bien el pene, no hay ningún problema, pero hay ocasiones que se acumula esmegma, que es toda esa pipí que se queda ahí y que no hay manera de sacarla. Entonces eso nos provoca muchas infecciones y problemas con los pequeños. En cuanto a las mujeres, es más prevalente las infecciones de vías urinarias de repetición, temas de incontinencia urinaria también, y hay ocasiones que litiasis también podemos estar viendo en la consulta. Prevención para esto: tomar mucha agua, disminuir la ingesta de sal, las medidas que ya acabo de mencionar en cuanto a la ropa interior y a las relaciones sexuales. Y también hay unos ejercicios que se llaman ejercicios de Kegel, los pueden buscar también así en alguna plataforma para poder hacer un poquito más fuerte la pared pélvica y estar evitando esas salidas de orina. Y en los hombres, si se levantan más de una vez en la noche para orinar, si tienen, si ven que el chorro se corta, que se sigan quedando con ganas de hacer pipí, si dicen es que me tengo que apretar tantito y hacerle no sé qué tanto para terminar bien en la mañana de orinar, esas ya son indicaciones de que algo no anda bien y que tenemos que checar cómo está esa próstata.
¿En la mujer no es común esto? Digo, porque sí sé que muchas nos levantamos varias veces en la noche, entonces ahí qué.
Sí, en las mujeres no sería por la próstata, obviamente las mujeres no tenemos próstata, sin embargo, en las mujeres va más por aquellas cuestiones, se llama un síndrome uretrogenital, o hay ocasiones que también se tiene vejiga hiperactiva, que es de lo más frecuente también, entonces ahí ya va otro tipo de tratamientos, en donde la capacidad vesical no... es muy poca, exactamente, y la vejiga se está contrayendo varias veces al día y que tienes que estar yendo cada ratito a hacer pipí o estar viendo en dónde está un baño porque dicen, es que orino muchísimo y no tomo tanta agua, ¿qué me está pasando? Entonces sí tienen que acudir también a valoración.
¿Y eso no causa problema?
Claro que sí causa problema porque ese tipo de vejigas hiperactivas, aparte de mermar la calidad de vida de la paciente, sí puede ser algún tipo de cuestiones ya infecciosas en un futuro, o hay ocasiones que si son vejigas que no están respondiendo bien a los estímulos nerviosos, sí nos pueden llegar a tener algún tipo de daño renal si lo dejan pasar.
Uh-huh. Uy, bueno, pues creo que sí hay bastantes cosas por tener presentes,
sí,
¿no?
Claro que sí.
Bueno, fíjate que me gustaría muchísimo que nos digas en toda tu trayectoria, como lo fuiste viendo, llevando, ¿cambió en algo tu postura como uróloga desde el principio, de cuando ibas saliendo, a irte dando cuenta por dónde más o qué te falta?
Creo que únicamente, bueno, lo que me sucedió a mí es cómo te vas interesando por ciertas áreas de la urología. En ocasiones dices, ah, solo es vías urinarias, ¿no? Cuando estás empezando en esto de la urología. Pero realmente estando ya en la residencia es cuando te das cuenta toda la gama de tratamientos, de cosas nuevas que hay, de cirugía con láser, cirugía con robot, laparoscopía, todo lo que es urología funcional, todo lo que tiene que ver con las incontinencias. O sea, hay muchas ramas en las cuales vas investigando, que obviamente todo urólogo tiene que saber de todas. Sin embargo, si existe, por ejemplo, paciente que llegue con un cáncer de próstata que diga, yo quiero operarme con robot, no tenemos un robot aquí en Puerto Vallarta, pero me llevo a los pacientes, los podemos operar en Guadalajara junto con el doctor Hugo de la Rosa, que es mi maestro, y perfectamente pueden regresar a sus actividades aquí a Vallarta sin ningún problema.
Entonces sí es factible eso. ¿Y esto cómo es? ¿Cómo es esa técnica?
Con robot, por ejemplo, con la cirugía laparoscópica viene siendo lo mismo, se hacen las mismas tipo de incisiones, pero en lugar de que esté, por ejemplo, tiene mayor precisión, ya que las pincitas que se tienen en este tipo de aparatos son unos brazos robóticos, el cirujano se coloca en una consola, en una pantalla, y tiene unos movimientos muy finos con las manos, y el robot tiene unos movimientos también muy finos que nos ayuda a mejorar la disección, menos sangrado, más pronta recuperación del paciente, y en la cirugía estamos asistiendo al cirujano con los brazos robóticos.
Ay, son cosas como tan increíbles, ¿no?
Ya el futuro nos ha alcanzado.
Sí, sí, es verdad que sí. Bueno, Karen, ¿nos das tus datos, por favor?
Claro que sí. Me encuentro ubicada en el Hospital Vallarta Medical Center, en el consultorio 310, y en el Hospital MedAssist. Ahí es en donde pueden checar los datos, o en Doctoralia. Y para cualquier cita o duda, les dejo el teléfono del consultorio, que es 322-350-9330.
A ver, otra vez.
Es 322-350-9330.
Ok, bien, bueno, pues entonces dicha de tal información, esperemos que no que te busquen para cuestiones de salud, sino para felicitarte.
Ah, muchísimas gracias. Bueno. Con todo gusto.
Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que ahorita lo que nos resta es ya despedirnos y sobre todo de verdad agradecerte porque fue muy muy amplia tu información y muy buena además y en aspectos preventivos, ¿no?
Sí. Al contrario, gracias por la invitación.
Bueno, a ver, entonces damos las gracias. Aquí en redes tenemos a Iriana Peña, tenemos también a Luciano Sañudo y bueno, aquí el compañero que acaba de llegar. Sí, qué bueno, nos da mucho gusto que estés por acá. Y bueno, tenemos también a Denilson Santana en controles. Coral Juárez se despide hasta el próximo jueves. Gracias, Jonathan Ríos. Hasta pronto. Bye.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.